Leonardo Sandón, Leo Sandón, quien fuera un histórico jugador de la Liga Nacional, del ascenso, con pasado en la, con un gran recorrido en Viedma, en Patagones, en otros clubes, nacido y criado en el club La Falda, y justamente La Falda, por su aniversario número 90, entre otras cuestiones, va a homenajear a la madre de Leo Sandón y le va a poner el nombre de la cancha Liliana Pisani. Va a pasar a llamarse La Caldera de La Falda, con el nombre de la madre de Leo Sandón. Entre otras cosas, para charlar con él de básquetbol y de este homenaje que debe ser muy, muy emotivo para toda la familia, lo tenemos del otro lado del teléfono. Leo, gracias por atendernos. Alejandro Minsky es mi nombre, junto con Mauro Senesi. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal Mauro? Gusto de conversar con ustedes y, bueno, con todos los oyentes ahí en Bahía.
El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué te sugiere primero Bahía Blanca? Tanto tiempo que has surgido de acá, has nacido acá, pero tu carrera basquetbolística, por lo menos en lo profesional, definitivamente la has realizado en la zona un poco más sur del país, en Río Negro, Neuquén.
Y bueno, de Bahía uno nunca se olvida, ¿no? Yo creo que hoy, una vez que uno ha terminado su carrera y de haber pasado por diferentes clubes y demás, hay camisetas, digo, hoy siempre que quedan en mi recuerdo. Primero, bueno, la de La Falda, que es la que uno empezó, uh-huh. Después la de Bahía, la de la selección de Bahía y la de Provincia de Buenos Aires, no tiene precio. Y bueno, también acá la del Deportivo Valle Inferior, que fue una larga historia, pero sobre todo la de Bahía. Aún hoy soy hincha fanático de Bahía, y cada vez que cada uno de los seleccionados de las distintas categorías que hay sale campeón, me pongo muy contento, y cuando pierde me amargo.
Y nunca se pudo dar, Leo, en el ámbito profesional, tu vuelta a Bahía para reforzar alguno de los equipos, para involucrarte. ¿En algún momento hubo algún que otro rumor o alguna negociación que por ahí no terminó a flote y seguiste muy identificado? Recién lo mencionabas, lo que fue el Deportivo Valle Inferior y continuaste tu carrera allá. ¿Fue real? ¿Hubo alguna chance muy, muy cercana que no se terminó dando por cuestiones del básquetbol o no fue tan así?
No, en realidad no, casi no hubo chances. Creo que fue una época dura de competencia mía. En ese momento estaba en el puesto que eran propios de Bahía: Ricciotti, Montecchia, Cepo Ginóbili, Pepe Sánchez, el Búho Arenas. Imagina que era imposible entrar, imposible llegar. Entonces, bueno, hubo que hacerse lugar en otro lado, ¿no? Y mi cabeza igual siempre estuvo ahí, y todos los días leo la nueva para ver cómo van los campeonatos. Estoy al tanto de todo lo que pasa. Uh-huh. Y me fui, pero nunca me fui, en una palabra.
Sí. ¿Y echaste raíces y te quedaste afincado allí con tu familia una vez que transitaste diversos clubes y toda esa fructífera etapa en el Deportivo Valle Inferior? ¿Y te quedaste finalmente en esa zona, en la comarca?
Sí, en el 93 vine para acá para jugar el año del TMA en Valle Inferior. Bueno, ahí conocí a la que hoy es mi mujer. Al otro año nos casamos y bueno, ya tengo tres hijas. Y ya quedé, me fui, y después otros años más nos fuimos moviendo dentro acá de la a Deportivo Roca, a Independiente de Neuquén. Y ya después, cuando bueno, las chicas se fueron haciendo grandes, ya decidí definitivamente radicarme acá.
Recién me mencionabas Independiente de Neuquén, después nos vamos a ir metiendo en tu recorrido como basquetbolista profesional. En una leyenda te has transformado del básquetbol del ascenso para toda la gente de Río Negro, para parte de Neuquén, de la Caldera neuquina a la Caldera de La Falda. Tamaño homenaje de la dirigencia de La Falda, del club que te vio crecer, para con tu madre. Me imagino que debe ser algo que eriza la piel, que te debe tener a vos y a toda tu familia muy sensibilizados.
Mirá, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Este domingo estar ahí, porque recién cuando vos empezaste que empezamos la nota y que nombrabas que el nombre de ella en la cancha y demás, me vino una emoción muy grande al cuerpo y la traté de sacar enseguida para poder hablarlo. Todavía no tomo al club, a toda la dirigencia, a Cristian Germain, que han hecho esto, que seguramente para mi mamá hubiera sido el mejor regalo.
Leo, el gusto de saludarte, y justamente tenías notificación de que aparte se va a hacer un hecho histórico para el deporte, diría, porque el estadio, la cancha de un club, va a llevar el nombre de una mujer por primera vez.
No, la verdad que no. Hoy, justo recién, hace un rato estaba charlando con mi señora y me comentaba eso. La verdad que no le había prestado atención. Y bueno, ya te digo, son cosas que uno realmente todavía no lo puede dimensionar, es algo tan grande que cuesta medirlo, ¿no? Yo creo que con el tiempo se va a poder medir, y es un orgullo total, y para mí, como hincha del club, como fanático que soy, es algo soñado.
La falda de un club de barrio, que él ha luchado como un montón de clubes de barrio, con historias de mucho empuje para sacarlo a flote en más de una oportunidad, para que se mantenga competitivo, para que se mantenga con actividad social, es inevitable. Que funcione un club justamente con el apoyo de esta gente. Es impensado que sin estas personas, en este caso tu madre, un club no se lleve adelante, que son colaboradores, que están en la boletería, que están en la cantina, que están haciendo lo que tienen que hacer en el momento y en el horario que le pidan. ¿Cómo fue, si te animás a contarnos un poco, la llegada de tu mamá, acompañándote, como se da en el caso de muchos padres y madres, en la subcomisión de básquet primero, y después se fue quedando y ayudando y terminó siendo un ícono de la falda?
En realidad, hoy, a la distancia y después de haber pasado por varias entidades, creo que como vos un poco lo definiste, ¿no? La falda es un club medio especial, una barriada tremenda, ¿no? Yo creo que todo arranca, mi abuela, la mamá de mi mamá, ya estaba formando parte ahí de comisiones y colaborando cuando los en la falda, en aquellos momentos, se hacían los bailes de carnaval y los famosos corsos. No sé la edad de ustedes, pero año 80 y pico o 70 y pico, ya la falda era líder en eso, y el presidente del club era el hermano de mi abuela, Héctor Fernández. Y bueno, yo creo que mi mamá tomó una continuidad de ella, sumado a que me acercó a mí a los 6 años a empezar la actividad en el club, en Premini en aquel momento, y a partir de ahí formó parte ya de las comisiones directivas, y me fui yo a los 18, te hablo en el año 89, y siguió siempre en el club, siempre haciendo algo, hasta que ahora, cuando ya falleció, yo me había enterado ya que estaba ahí cobrando las cuotas del básquet menor y demás, así que, y asistiendo a todo lo que era el básquet menor. Así que nunca paró de estar ligada al club, aún no sabiendo yo su trayectoria hoy entera para describirla, ¿no?
Y el apellido Pisani, que también retumba y resuena en el barrio y en el club.
Sí, por supuesto. Ahí José Luis Pisani es primo mío, Jorge Pablo Pisani también, que ascendió con la falda, el único campeón que tiene la falda en su historia, que fue en el año 90 cuando ascendió, estaba él, estaba mi primo también, Daniel Etallo, que había jugado en Villa Mitre, muchos familiares, era un club muy, muy, que arraigaba mucho mi familia en realidad, y bueno, sí, Pisani ahí, no sé si habrán quedado muchos ahora, con el correr del tiempo, pero en aquel momento ocupábamos la mitad del barrio, más
claro.
O menos.
Y Leo, mencionabas que te fuiste en el 89, no pudiste ser parte, pero pudiste vivir un poco lo que fue ese festejo, ese ascenso que obtuvo la falda en la década del 90.
Y me faltó, disculpame, sumo a Juan y Pisani también, mi otro primo.
A Juan y a Miguel.
Y a Miguel, bueno, pero Miguel en ese equipo no jugó.
No, jugó mucho en Olimpo, el de joven.
Claro, pero en ese equipo que ascendió no estaba, porque todavía era muy chico.
Claro, es del 80, 81.
Ahí sí estaba Juani y estaba José Luis, era juvenil, era muy joven, pero formó parte de ese plantel. También estaban amigos de toda la vida, Claudio Bocatonda, el Mono Puefil, que jugó en Pacífico también. La verdad que Y me decías de eso del 90, sí, lo seguía a muerte porque ya te digo, la mitad del equipo eran parientes y la otra mitad eran amigos. Y claro, su madre, que era el club mío y era el que seguía. Así que imagínate que lo viví como nunca. Y hace poco la nueva provincia sacó nota de que se cumplían tantos años de ese ascenso y me encantó, la verdad que fue espectacular. Es más, hoy aparte hablaba con otro periodista y me estaba acordando que fui mismo también a ver cuando La Falda perdió una final que no puedo recordar el año con Comercial, que se jugó la cancha aire libre, que todavía en el momento había primera, segunda y tercera había, y a final de tercera, por primera vez había llegado a final de tercera y dio un cancha de Comercial, así que estaba, lo sigo y no lo sigo a ver de ustedes el periodismo.
Y te va a venir el fin de semana, vas a tratar de manejar las emociones de lo que salga, te vas a ir preparando, que no solo este acontecimiento y el nombre de tu madre que va a quedar eternizado como el nombre de la cancha de La Falda, sino también te vas a reencontrar con un montón de gente, de familia, de amigos, muchos de los que nombrabas recién.
Sí, en realidad, mirá, pensé hasta hace un rato que estaba mucho mejor, hasta que, bueno, arrancamos la nota y te digo, empezaste a notar eso, creo que empecé a balear. Bueno, que va a ser un momento donde habrá que comparar la alegría con la tristeza a la par, un lindo momento para volverse a encontrar con amigos de toda la vida, con familiares bien, con simpatizantes del club que hemos compartido muchísimos años. Y sí, la verdad que esperemos que sea algo muy lindo.
Y Marce a tirar al arco también, ¿no?
Sí, tengo entendido que va a haber partido de las leyendas del club, así que bueno, si hay algún lugar, por supuesto, con mucho gusto, por lo menos algunas, si me dejan, porque esto la tiran todas, ¿viste? Los claro. Que están anotados, esos son, eran tiradores, era, faltaba alguno que la metiera, pero tiradores era. Así que si hay lugar, cómo no, sería un placer.
Hablando de tirar alguna bola de definitoria, en tu mente y en tantos recuerdos en etapa como profesional, hubo un campeonato argentino que vos lo definiste, porque campeonatos argentinos jugaste para Provincia de Neuquén y para Río Negro, Buenos Aires y Río Negro, ¿bien?
Sí, por supuesto, para los tres. Sí.
Para los tres. Y uno con Neuquén que lo gasté en... ¿Dónde era? ¿En Calle de Quilmes?
No, ese fue en el CENAR.
Ah, el CENAR.
Sí, fue en el año 95, sí.
Y con bombazo que clavaste sobre el final.
Sí, la verdad que yo fue un campeonato primero porque era el primero, fue en Neuquén, hace poco se consiguió el segundo campeonato argentino, yo se había dado que el primer campeonato para Neuquén, y que más me gustó ser hincha de provincia, que habíamos ganado al final a capital de los, o sea,
siempre hubo pica ahí.
Claro, más que eso me gustó la capital y que ellos locales, claro. Y que fue para mí muy grato, para mí eso, recuerdo, muy grato.
Contanos un poco lo que todo el movimiento del POBI, el Deportivo Inferior, que marcó una época, e incluso con Mauro en otros programas hemos charlado un poco acerca de las fusiones, de lo importante que generan para el profesionalismo, y más en estos tiempos, sostener la categoría y una plaza para una ciudad, para una localidad, para una comarca, en el caso de lo que fue la unión de clubes de Viedma y Patagones. ¿Cómo se fue gestando? ¿Cómo se vivió todo eso? Hubo mucha pasión de la gente, lo recuerdo, yo nací en el 80, lo recuerdo siendo chico, pero grandes partidos del Depovi que lo acompañaba muchísima gente.
Sí, en realidad esto que vos decías de las fusiones, yo vi que después, a medida que avanzó la liga, se fueron concretando fusiones, pero lo raro de esto, de lo que sucedió aquí, fue que toda una asociación entera, que es la del Valle Inferior, que comprendía siete clubes, tanto de Viedma como Patagones, y bueno, en ese momento ahora está sumado Ferro San Antonio, pero no estaba, pero todos los clubes de Viedma y Patagones se unieron bajo un mismo objetivo. Y bueno, viste que siempre ocurre, ¿qué color le ponemos a la camiseta? Claro. Para identificar. Y me llamaba la atención lo tan rápido que se ponían de acuerdo para ir para adelante, ¿no? Y creo que también se dio todo. Ellos fueron subiendo de categoría en categoría todos los años, o sea, creo que empezaron en la, como todo, ¿no? Toda la pirámide, de la C a la B. Yo llegué justo ya para el TNA acá, y bueno, al otro año también se jugó en la A dos temporadas. Y realmente fue una experiencia para mí un poco especial, ¿no? Porque era, no había forma de que no sea el equipo de la ciudad, es decir, no tenía ninguno que no quisiera que le fuera bien al equipo porque estaba representada por todos, ¿viste? Entonces, fueron sensaciones muy lindas porque fue realmente el equipo de la ciudad y sobre todo para aquí, para la comarca, era la primera vez que se conseguía algo tan importante, algo tan grande, ¿no? Así que tuvo un festejo muy grande. Hasta el día de hoy es algo que cada vez que se llega la fecha del ascenso es un día que se homenajea y se festeja de manera especial aquí.
¿Seguís manteniendo y estando entre los lugares más altos en las estadísticas de los máximos goleadores en lo que es el TNA? Y preguntarte, decías que mirabas mucho básquet de Bahía, pero básquet bahiense y como una voz autorizada de ese torneo, ¿cómo ves la Liga Argentina ahora? Porque el TNA era un torneazo hasta que finaliza en el 2005, después medio como que se desdibujó y está volviendo a adquirir esa buena jerarquía y esa competencia que hace básicamente muy muy competitiva a la Liga del Ascenso.
Sí, mirá, en realidad, para no mentirte, no estoy mirando mucho de lo que es el TNA o dentro de la Liga Nacional. Sigo mucho el básquet de Bahía y las veces que pasan los streaming, porque tengo ahí a mi sobrino jugando y a mi cuñado que es preparador físico en Apostá. Pero bueno, he visto algunos partidos nomás, pero es como, sí, creo que al aumentar por ahí el número, la cantidad de clubes, por ahí fue haciendo que la liga en parte me gustara menos. A mí me gustaba con mucho menos cantidad, o sea, de la época de que la A eran 16, el TNA era 16 y demás, ¿no? Creo que hasta era mucho más representativa, pero bueno, no podría por ahí abrir una opinión porque no estaba viendo bien todos los partidos. Vi algunos justo cuando jugó San Lorenzo, pues jugaba un amigo, el que se salvó del descenso con Atenas de Córdoba.
Sí.
Y decía, dicho sea de paso, se fue otro histórico y bueno, uno por la nostalgia también le dolía un poco que ya no queden históricos, pero bueno, eso nada más podría opinar de la liga, ¿no?
Leo, la carrera de director técnico la fuiste sosteniendo a su vez con una actividad paralela. ¿A qué te dedicás por fuera del básquetbol y si seguís entrenando actualmente algún equipo?
Estuve unos años después que dejé de jugar, sí, como entrenador, y como vos lo mencionás, con una carrera paralela a lo laboral. Pero una vez que escalás, dirigí un par de años el federal, un torneo federal, pero bueno, cuando uno ya empieza a entrar en otras categorías, se hace imposible hoy no estar a full time en la actividad, y aparte se hace imposible seguir creciendo. Hoy creo que el entrenador tiene que ir muchísimo más rápido así en el aprendizaje que igual o mucho más rápido que el jugador, y yo ya no tenía esos tiempos para hacerlo, ni tampoco las ganas. Me gustó muchísimo más ser jugador que entrenador, muchísimo más.
Claro.
Y bueno, entonces hace años ya que decidí dar un paso al costado del tema.
Muy bien. Bueno, Leo, ha sido un placer dialogar contigo, escuchar lo que ha sido tu carrera en el básquetbol, allí en Viedma, en Patagones, las selecciones por las que has pasado, y principalmente también hacer partícipe a la radio, a la gente de La Falda, de la ciudad, por este homenaje para con tu madre. Liliana Pisani pasará a llamarse la caldera de La Falda, allí en calle Humboldt. Así que bueno, nada, que se viva a flor de piel, en todo su esplendor, la emotividad al palo y bien merecida para la familia. Muchas gracias por la nota.
No, gracias a ustedes. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a toda la gente del básquetbol y toda la gente ahí en Bahía, a toda la gente en La Falda. Y bueno, ojalá, al margen de que la cancha lleve el nombre de mi madre, también va a ser un reencuentro, creo, general de todo el barrio. Y bueno, agradecer, como por ahí te lo había dicho, a la dirigencia, a Cristian Germain por esto que pasó con mi madre, ¿no? Así que bueno, abrazo muy grande y bueno, que tengan un buen programa.
Muchas gracias, estamos en contacto, Leo, un abrazo.
Cómo no, abrazo grande.